A partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 3 de diciembre y ya está de vuelta Escuela de Radio Campus UMA. A partir de ahora abrimos una ventana en COPE más Málaga a los universitarios y a todo aquel que esté dispuesto a asomarse. Mañana comienza una semana totalmente inversa para los estudiantes de la Universidad de Málaga, 5 días libres y 2 laborales. Más semanas así es lo que a muchos nos gustaría en esta época de entregas y parciales previas a las Navidades. Por fin tenemos un respiro para leer ese libro al que le teníamos tantas ganas o salir con los amigos con algo más de relax. Aunque eso lo podremos hacer más bien los que tenemos la suerte de no tener ningún examen justo a la vuelta del puente. Desde aquí compadecemos a los estudiantes que están en esa situación. Mucho ánimo, que la Navidad está a la vuelta de la esquina para estudiar igual o más que antes, pero al menos con un árbol de Navidad de fondo y un gorrito de Santa Claus. Y para celebrar este merecido puente, yo te invito a que te quedes un momentito y disfrutes de este rato con nosotros. Así que ya sabes, acomódate, súbele el volumen a la radio, porque ahora sí que sí comienza Escuela de Radio Campus UMA. Hoy nos ponemos al día de la actualidad universitaria de la mano de Lorena y Raquel en nuestro boletín informativo. Vuelven Noelia y Alba para hablarnos de otro destino espectacular para hacer una escapada estas Navidades y los chicos de cine nos hablan de los últimos estrenos de la cartelera. Además, conectamos con Polonia en testimonio de un Erasmus y Málaga de fiesta llega con los mejores planes para organizarnos el fin de semana. Ya sabéis, nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA. Como cada tarde de viernes empezamos el programa con nuestro boletín informativo para que estés al tanto de todas las novedades relativas a la Universidad de Málaga, desde las últimas investigaciones hasta los eventos más próximos. Lorena y Raquel, muy buenas tardes. ¿Qué está pasando por la UMA?
Muy buenas tardes, Ángel. Os damos la bienvenida una semana más a nuestra sección de noticias de Radio Campus UMA. Somos Raquel y Lorena y os informamos de todas las novedades de nuestra comunidad universitaria. La segunda edición de las jornadas virtuales sobre el bullying y la diversidad funcional se ha celebrado con mucho éxito en la UMA y desde aquí no podemos estar más contentas. Raquel, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. Pues sí, exacto. Más de 650 asistentes han acudido a la segunda edición de las jornadas virtuales sobre el bullying y diversidad funcional de la UMA, cuyo objetivo pues es sensibilizar y concienciar a la sociedad. Una jornada organizada por la Oficina de Atención al Estudiante y por la Oficina de Atención a la Diversidad del Vicerrectorado de Estudiantes y Deporte. En esta segunda edición de la jornada virtual sobre el bullying y la diversidad funcional, se ha perseguido la iniciativa de prevenir, sensibilizar y concienciar a la población sobre el acoso y sobre todo, pues para aquellas personas que tienen una cierta diversidad funcional. María Jesús Martínez Silvente, para quienes no la conozcan, es la vicerrectora adjunta de atención al estudiante, ha sido la encargada de inaugurar las sesiones en las que se ha presentado un decálogo para erradicar el acoso. María Jesús Martínez también ha dado a conocer el funcionamiento del programa TEI, un programa que promueve la convivencia para así prevenir la violencia y el acoso escolar, y que ya están utilizando algunos centros escolares malagueños. Una alumna de la Facultad de Ciencias de Comunicación y estudiante de periodismo, Mercedes Gutiérrez, recalca la importancia de este tipo de iniciativas.
Yo creo que estas jornadas sobre diversidad funcional y bullying son imprescindibles y me parece genial que se invierta en este tipo de iniciativas, ya que son temas del día a día, ¿no?, que ocurren siempre. Y sobre todo lo que se tiene que hacer es eso, intentar prevenir, concienciar a los niños desde pequeños de qué está bien, qué está mal.
Estas han sido las palabras de esta alumna de tercero de periodismo que recalca la importancia de invertir en este tipo de iniciativas que ayudan a prevenir el acoso. Gracias, Mercedes, por tu colaboración. De hecho, muchos de los asistentes de estas jornadas, que son tanto estudiantes como profesores, orientadores, están de acuerdo con Mercedes acerca de la importancia de este tipo de iniciativas. De hecho, según algunos de los expertos, lo ideal sería que la prevención se realizase en los cursos de primaria para trabajar la generalización de conductas saludables. Esta no es la primera iniciativa que la UMA promueve, pues para concienciar sobre el acoso, nuestra universidad ya dispone de una oficina para la atención a la diversidad, para atender a todos aquellos alumnos que sufran alguna dificultad en el aprendizaje, una oficina que además fomenta la igualdad y la inclusión.
Continuamos hablando de la tecnología porque la primera feria sobre este fenómeno en servicios sociales de España se celebrará en la Universidad de Málaga.
Ya son un millar los profesionales que participarán los días 28, 29 y 30 de marzo en la primera Feria de España sobre tecnología en servicios sociales y autonomía personal. La feria está organizada por la Junta de Andalucía y entre algunos de los profesionales que acudirán se encuentran pues profesores, investigadores o trabajadores de entidades tecnológicas. Tecnosocial es la primera feria de España sobre tecnología en servicios sociales y autonomía personal, que está organizada por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. Esta feria pues, se ha presentado este lunes 29 de noviembre por el rectorado de la UMA, un evento en el que también colabora FGUMA y que reunirá a los principales actores del sector para dar a conocer la producción científica en materia de innovación social y tecnológica en el sistema público de los servicios sociales, y así pues promover el desarrollo científico y generar empleo con una buena calidad de vida. Además, todos los representantes institucionales que han intervenido en la presentación de Tecnosocial coinciden en que esta feria es de vital importancia, pues durante la pandemia se han puesto en evidencia las carencias que existen en la asistencia social.
Y continuamos con muy buenas noticias. La Universidad de Málaga participará en la formación del profesorado universitario con más de 20 jóvenes reconocidos con las ayudas del Ministerio de Universidades que permiten abrirles el camino para esa inserción laboral.
La Universidad de Málaga incorporará en este mes a 26 jóvenes investigadores reconocidos con las ayudas del Ministerio de Universidades para la formación del profesorado universitario. En esta ocasión, las ayudas que ha proporcionado el Ministerio de Universidades han sido de 850 a nivel nacional para la formación en investigación. En el caso de la UMA, las ayudas obtenidas han sido de unas 26, donde 15 de ellas se destinarán a proyectos del área de las humanidades y ciencias sociales. Las 11 restantes se destinarán al ámbito científico y tecnológico. A continuación, vamos a escuchar a Rocío Galán, una estudiante de nuestra facultad, de aquí de la UMA, que considera una práctica positiva, pues según ella hace que los resultados de estos alumnos sean más positivos que aquellos que no tengan estas prácticas. También considera un hecho positivo el que se hayan centrado en estas áreas, aunque considera que en un futuro deberían ampliarse.
Con respecto al número de plazas, es bastante positivo que se hayan centrado en esas áreas, pero yo creo que en un futuro deberían de ampliar las prácticas a otras áreas que no solamente se refieran en el mundo laboral a las ciencias, que son una gran innovación, y igualmente con las humanidades, sino que también sirvan como apoyo para otros jóvenes de otras carreras.
Tal y como opina esta estudiante a la que acabamos de escuchar, los estudiantes no solo estarán valorados por su expediente, sino que también se tendrá en cuenta el currículum del director de la tesis y su historial científico. La vigencia de este contrato financiado por la formación en investigación y en programas de doctorado tiene una duración de 4 años. La ayuda se recibirá en forma de 12 pagas mensuales más 2 pagas extraordinarias y además podrá completarse con otras ayudas a la movilidad para estancias breves y traslados temporales.
Y hasta aquí las noticias de esta semana. Pero antes de irnos, les recordamos que el próximo jueves 11 de diciembre, a las 9 y cuarto de la mañana, se celebrará de forma virtual la séptima jornada de orientadores y orientadoras, en la que se resolverán todas las dudas en cuanto a acceso, prescripción, becas e incluso titulaciones. Y ahora sí, esperamos que toda la información os haya servido de ayuda y volvemos la semana que viene. ¡Que tengan un buen puente!
Pues muchísimas gracias, Lorena y Raquel, por informarnos una semana más acerca de la actualidad universitaria. A tope con esas jornadas para erradicar el bullying y con todas las iniciativas de prevención del acoso en general, porque, como bien habéis comentado, son imprescindibles. Hasta la semana que viene, compañeras. ¡Que paséis buen puente! Umeños, vosotros sois de viajar mucho. Hoy nuestras compañeras de Umeños por el Mundo, Noelia y Alba, nos invitan a viajar con ellas a un rincón de Alemania que no es tan conocido como Berlín o como Múnich, pero que merece mucho la pena visitar. Por esta época del año, eso sí, allí hace mucho frío. Así que abrigaos bien, porque vamos a viajar unos minutos a Turingia. Buenas tardes, compañeras. Adelante.
Buenas tardes, Umeños, y buenas tardes, Ángel. Hoy mi compañera Noelia y yo hemos decidido traeros un lugar nuevo al que seguro querréis viajar en cuanto os contemos un poco más. Si yo os digo Alemania, ¿cuáles son las primeras ciudades que se os vienen a la mente? Exacto, seguramente estaréis pensando en esas grandes metrópolis como Múnich, Berlín, Frankfurt o Hamburgo, pero no, esta vez vamos a hablaros de un lugar de Alemania que seguro que no todos conocéis y que merece muchísima atención. Estamos hablando ni más ni menos que de Turingia. Turingia forma uno de los 16 estados federados de Alemania y se encuentra en la zona centro-oriental del país. Lo más característico de este estado es que está completamente atravesado por un bosque de casi 150 kilómetros, que Umeños, ahora mismo digamos que más que el bosque de Turingia es el bosque de Narnia, ya que está completamente lleno de nieve. Hoy os hablaremos de cuatro paradas obligatorias en este estado. ¿Y tú? ¿Has vivido alguna vez en algún sitio con nieve como estos pueblos de cuento que estáis a punto de descubrir? Cuéntanoslo en Twitter con el hashtag Umeños por el Mundo y ahora comenzamos. La primera ciudad de la que vamos a hablar es Ilmenau, una pequeña ciudad que se encuentra justo en el borde norte del bosque de Turingia. Lo más importante de esta ciudad es, sin duda, la Universidad Tecnológica de Ilmenau, con más de 7.000 estudiantes y una gran especialización en matemáticas, física e ingeniería. En esa misma universidad se formaron grandes genios como Karl-Heinz Brandenburg, quien inventó el MP3. Gracias a esta universidad, la población de Ilmenau está formada por una gran comunidad internacional de estudiantes que viven tanto en el propio campus como en el centro de la propia ciudad. Si viajas a Ilmenau, tienes que ir a la calle central de la ciudad, así como a los diferentes lagos, de los que seguro te acabarás enamorando. Y por supuesto, no puedes irte sin hacer alguna de las rutas más características, como la visita a Kickelhahn o Ilmenauer Balkon. Eso sí, no olvides tus botas de nieve porque las vas a necesitar, Umeño.
Erfurt es una ciudad pequeña y entrañable, situada en el centro geográfico de Alemania y marcada por un legado medieval. No tiene nada que ver con Frankfurt o Hamburgo. Erfurt perteneció hasta hace relativamente poco a la Alemania del Este y fue regida por un gobierno comunista desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro. Estuvo durante más de 40 años tras el telón de acero, y esto conlleva a que todavía se perciban trazas comunistas. Quizá lo más llamativo de los resquicios comunistas en Erfurt sea su arquitectura, con muchos bloques idénticos de piso a las afueras de la ciudad. También se nota en la mentalidad de la gente, que no es tan consumidora, y el poder adquisitivo, y los precios son bajos, comparado con la Alemania occidental, aunque ya poco a poco se van igualando. El casco antiguo es manejable en tamaño y fácil de recorrer a pie, por lo que te recomendamos comenzar tu día allí, viendo amanecer desde la colina de Petersberg. Luego podrías visitar la pequeña Venecia, a la orilla del río Gera, donde hay algunas casas lujosas y terrazas por encima del agua. También puedes sumergirte en el Mariposario, un invernadero lleno de mariposas y de plantas tropicales. Obviamente, no puedes irte sin visitar la Plaza Kramenbrücke, el lugar más turístico donde encontrarás un puente con casas a los lados, donde antiguamente los artesanos comerciaban, y donde ahora podrá comprar souvenirs de recuerdo. El siguiente lugar es una de las capitales culturales más importantes de Alemania. Lutero, Nietzsche y el movimiento de la Bauhaus proceden de este lugar. Weimar ha sido durante muchos siglos un importante centro cultural para Alemania, aunque a la mayoría de los mortales apenas nos suena esta pequeña ciudad alemana perteneciente al Estado Federal de Turingia. Weimar fue el escenario hace 100 años de la ratificación de la Constitución alemana, y ahí nació la primera república democrática del país, la República de Weimar. Si tu principal interés son los museos, te recomendamos que te hagas con una tarjeta de descuento Weimar Card, que te ayudará a entrar a la mayoría de los sitios de interés y te permitirá obtener descuentos en muchos sitios durante 48 horas. Además, también incluye el transporte. La ruta Bauhaus es su principal atractivo. El movimiento de arquitectura y diseño Bauhaus nació en Weimar, por lo que existen varios edificios de interés como la Universidad de Weimar, la Haus am Horn y el Museo Bauhaus, que reúne más de 300 objetos que muestran el nacimiento y el desarrollo de este movimiento.
Y por último tenéis que visitar Jena. Esta ciudad se encuentra a 250 kilómetros exactos del sur de Berlín, así que podéis aprovechar y hacer una escapada a la capital. Jena destaca, al igual que Ilmenau, por la gran universidad que tiene, con muchos estudiantes que desarrollan sus mejores habilidades, una vez más, en el estado de Turingia. Esta ciudad tiene un gran recorrido histórico. ¿Recordáis cuando estudiasteis aquella batalla en 1806 que permitió a Napoleón Bonaparte ganar contra Prusia? Pues sí, fue justo en esta ciudad. Cuando vayáis a Jena, no podéis olvidar visitar el Museo de la Filogenia, de estilo arquitectónico modernista, o el Muro Medieval de la ciudad, por no hablar de la Plaza del Mercado que hay justo al lado del Ayuntamiento. ¿Quieres sentir que estás paseando por una película del siglo XIV? Esta es tu ciudad sin dudarlo, umeño. Además, si quieres conocer parques y jardines, también podrás encontrarlos en Jena. Digamos que esta ciudad es un gran ejemplo del romanticismo universal, idealismo alemán y literatura universal que siempre estabas buscando aún sin saberlo.
Y esto ha sido todo por hoy, umeños. Esperamos que estas navidades podáis viajar para descubrir los lugares de los que os hablamos y además que tengáis la posibilidad de visitar estos sitios de Alemania que no son tan conocidos, pero que merecen mucho la pena. Si queréis viajar en el tiempo, ¿qué mejor manera de hacerlo que visitando ciudades? ¿Habéis estado en alguno de estos lugares? Cuéntanoslo en @radiocampusuma y con el hashtag umeños por el mundo. Nos seguimos escuchando y a viajar por el mundo. ¿Y tú, Ángel, has visitado estas ciudades?
Pues lo cierto es que no. La única ciudad alemana en la que he estado es Berlín, pero no me importaría volver a Alemania y visitar algunas de las ciudades que nos habéis comentado. Entre otras cosas, por la gastronomía, porque esos vastos bosques nevados que habéis comentado me despiertan mucho la curiosidad, pero la gastronomía para mí es esencial en un viaje, y la comida alemana me encantó cuando fui. Gracias, compañeras, por la sección. Nos escuchamos muy pronto. So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy. Si os gusta el cine, seguramente aprovechéis este largo puente para ir a ver alguno de los últimos estrenos en la gran pantalla. De eso precisamente vienen a hablar Cristóbal y Alberto, nuestros compañeros de la sección de cine, de las películas más recientes que podéis encontrar en la cartelera, y además nos harán un rápido resumen de los próximos estrenos. Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué opciones tenemos para ver este puente?
Muy buenas, umeños. Somos Alberto y Cristóbal y ya estamos de vuelta con nuestra sección de cine. En esta ocasión os traemos de nuevo un repaso sobre la parrilla actual de películas que se encuentran en la cartelera en los cines de nuestra provincia. También diremos al final cuáles son los próximos estrenos del mes de diciembre, así que estad atentos y tomad nota para no perderos las pelis más esperadas por el público cinéfilo. ¡Comencemos! Bueno, Alberto, la primera peli que debemos recomendarles a los umeños es Way Down.
Soy Walter Morland. Soy el propietario de un negocio de rescate de pecios y te ofrezco un trabajo. Quiero que me ayudes a entrar en la cámara acorazada del lugar más seguro del mundo.
Y es que se trata de la primera superproducción española de tal calibre, en la que se han invertido grandes cantidades de dinero a nivel técnico. Tanto es así que ya cuenta con una nominación en los Goya a mejores efectos especiales. El director Jaume Balagueró decidió reunir además a un elenco de categoría, con actores internacionales como Liam Cunningham, actor irlandés partícipe en la serie Juego de Tronos, o Freddie Highmore, el protagonista de The Good Doctor, esa serie que seguro has visto. Acompañados también por la interpretación de unos espectaculares José Coronado y Luis Tosar, esos actores que tanto nos gustan a ambos. La trama principal se centra en el argumento de que nadie ha sido capaz de robar el Banco de España, una entidad financiera aparentemente inexpugnable. Un misterio que nos asusta a Tom Johnson, interpretado por Freddie Highmore, un brillante y joven ingeniero reclutado para averiguar cómo acceder a su interior. Por lo que en 10 días, Tom y su equipo tendrán que descubrir el secreto de la caja, montar un plan y preparar el asalto. Todo esto mientras la selección española juega unos partidos de fútbol. ¿Qué te parece, Alberto?
Eso suena a thriller de acción puro y duro, Chris, aunque esta vez es marca española. A ver qué les parece a nuestros oyentes si deciden verla. Yo hoy os traigo ahora una producción internacional que lo está petando en las salas. Al frente del mítico y aclamado director Ridley Scott, llega un biopic que relata la historia de la familia Gucci.
Era un apellido que sonaba tan apetitoso, tan seductor. Sinónimo de riqueza, de estilo, de poder. Pero su apellido también era una maldición.
He sido un Gucci toda mi vida.
Con un elenco verdaderamente estelar, como son Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino o Jared Leto. Os hago una breve sinopsis. El film gira en torno al asesinato de Maurizio Gucci, el nieto del fundador de la popular marca de moda. En 1995, Patrizia Reggiani, Lady Gaga, exmujer de Maurizio, fue condenada por ordenar a un sicario que terminase con la vida del magnate, tras descubrir que éste le había sido infiel.
Bueno, dejas con la miel en los labios, Alberto. Yo personalmente tengo muchas ganas de ir a verla al cine. A ver si aprovechamos lo humeño el puente y le echamos un vistazo a algunas de estas recomendaciones que son de éxito asegurado. Otra producción nacional que podéis ver y os recomendamos desde aquí se titula La hija, dirigida por Manuel Martín Cuenca, y que cuenta con uno de mis actores preferidos, además, Javier Gutiérrez, quien interpreta junto a las actrices Patricia López e Irene Virgüez. Todo empieza cuando un adolescente de 15 años acaba de escaparse de un centro de menores. La joven se ha quedado embarazada y deberá vivir bajo la custodia de su tutor legal, Javier. Ambos tendrán que aprender a vivir juntos y la chica tendrá que aprender a convivir bajo las reglas de Javier. Para cambiar un poco de género, le recomiendo a nuestros oyentes Ifel, un biopic situado entre la comedia y el drama.
Es fea.
Puede llegar hasta los 200 metros.
El obelisco de Washington mide 169 metros.
¿Entonces será la más alta?
¿Quién es usted?
Gustav Eiffel.
¿Ha reconsiderado la exposición universal?
¿Otra vez con eso? No veo el sentido de construir algo inútil que será desmantelado después.
¿Tiene una respuesta para todo?
La vida me ha enseñado a evitar las sorpresas.
De origen francés, como no podía ser de otra manera, que narra unos hechos históricos muy interesantes. Tras terminar su colaboración en los trabajos de la Estatua de la Libertad, Gustave Eiffel se encuentra en la cima de su carrera. El gobierno francés quiere que se cree algo espectacular para la Exposición Universal de 1889 en París, pero el arquitecto solo está interesado en el proyecto metropolitano. Todo cambia cuando se cruza con su amor juvenil. Su relación prohibida lo inspira a cambiar el horizonte de París para siempre.
Muy bien, Chris, una buena opción para quienes tengan interés en conocer la historia de ese mítico monumento. Para acabar, yo también quiero recomendar una comedia española, que viene como anillo al dedo para las fechas navideñas en las que nos adentramos. El refugio.
Abuelo, que Marta no me deja jugar a la Play.
Pero devuélveme el mando.
¿Queréis que os cuente una historia increíble? Os voy a contar la historia del refugio. Un oasis de paz en plena montaña. Y esta historia comienza con Antonio Rojas, el famosísimo actor latinoamericano.
¿Es un viejo?
Un actor maduro. Detrás de toda gran estrella hay un gran manager.
Yo llevo a los más importantes, los más sobresalientes y los más famosos.
¿Y no hay niños en la historia?
Sí, como vosotros.
¡Ay, qué haces! ¡Estás tonta!
Una trampa para el Yeti.
Y esta es Estrella, el alma del refugio.
Dirigida por Macarena Astorga y protagonizada por la excelente Loles León. Cuenta la historia de un actor en horas bajas y un joven intérprete que amenaza con desplazarlo. La dueña del hotel de alta montaña donde se hospedan, creadora de una nueva y singular disciplina de yoga, un grupo de niños con ganas de divertirse, pero también de descubrir secretos ocultos, y un tremendo temporal que les dejará todos aislados justo antes de Navidad. Suena bien,
Muchas gracias, Alberto, y por supuesto, gracias a nuestros oyentes por escucharnos. Como lo prometí de deuda, apuntad bien en vuestros calendarios los próximos estrenos más destacados, jumeños.
Spider-Man No Way Home, el 17 de diciembre. Matrix Resurrections, el 22 de diciembre. El Método Williams, el 22 de enero, ya del año que viene, de 2022. Y por último, Cásate Conmigo, el 22 de febrero, también del año que viene.
Hasta aquí llega nuestra sección una vez más. Esperemos que os haya gustado, homeños.
Esperemos que este puente sigáis disfrutando del cine tanto como lo vamos a hacer nosotros. Un saludo enorme.
Muchas gracias, Alberto y Cristóbal, por este repaso a la cartelera. A ver si me animo este puente y voy a ver La Casa Gucci, de Ridley Scott, que es una película que no ha entusiasmado a mis críticos de referencia y tengo curiosidad por comprobar por mí mismo qué tal está. Espero que vosotros también disfrutéis del puente. ¡Nos escuchamos!
Escuela de Radio Campus UMA.
Nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA. Como sabéis, una vez al mes nuestro compañero Darío, que está de Erasmus en Turquía, charla con algún estudiante que esté de Erasmus igual que él para que nos cuente su experiencia con este programa de la universidad. También para que nos hable de la cultura del país en el que está y resuelva las dudas que puedan tener los estudiantes que se estén planteando hacer un Erasmus. Hoy conectamos con Diego, que está en Polonia. Adelante, Darío.
Bueno, Diego. Hoy vamos a hablar con Diego Campo, estudiante de marketing de la UMA, que está haciendo Erasmus en Polonia. Siempre Diego es amigo mío, bastante amigo mío, lo aprecio y lo quiero. Me ha dicho algunas veces el nombre de la ciudad, pero la verdad es que no me acuerdo, porque como es en polaco es bastante difícil de pronunciar. Diego, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Y recuérdame el nombre de la ciudad, tío.
Buenas, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? La ciudad se llama Wrocław. Se escribe Wrocław, pero como la L con el palito en polaco es una U, se pronuncia Wrocław.
Wrocław, es difícil. Antes que nada, Diego, para la gente que no oiga, vamos a recordarle que es que a metro y medio tienes a un turco compañero tuyo de habitación durmiendo y por eso no puedes alzar mucho la voz. Hay que respetar la hora de sueño de los compañeros de habitación. Diego, ¿qué tal está siendo tu Erasmus en Polonia, en Wrocław?
Pues rasgos generales, una experiencia muy guay, sobre todo por la oportunidad que te da un país como Polonia de viajar, ya que fue uno de los motivos por los que lo elegí realmente. Por lo bien situado que está en Europa, que tiene acceso muy fácil a Alemania, a República Checa, vuelo súper barato a Ucrania, Letonia, Lituania, y por esa parte muy contento. Y también por la gente que estoy conociendo, que es muy guay, gente muy internacional. Pero por otra parte, para nosotros, para los mediterráneos, es un poco complicado el tema del clima, ya que a las 4 de la tarde es prácticamente de noche, está casi siempre nublado, con frío, y bueno, ahí tenemos que acostumbrarnos e intentar que no nos dé mucho la bajona, pero bueno, si estás distraído y haces cosas, bien.
¿Hay muchos españoles por allí o qué?
Hay muchísimos españoles.
Hay demasiado.
Claro, tú vienes aquí buscando una experiencia internacional y como te descuides hay más españoles que en Cuenca. Entonces, por ponerte un ejemplo, estamos 600 españoles en la ciudad. 600. Entonces, claro, tú vas a cualquier discoteca o a cualquier club o un pub el fin de semana y parece que estás de fiesta o tomando una cerveza en Málaga. De hecho, ponen reggaetón español. O sea, la música es como si fuera en España. Es toda música española. De hecho, la gente de Erasmus de otros países muchas veces se enfadan porque dicen que ponen música que solo español entendemos. Pero bueno, sí que es cierto que si te apetece conocer gente de otros países, aquí en Polonia hay muchos turcos. porque Turquía tiene pocos convenios con otros países y la mayoría vienen aquí a Polonia. Luego también hay muchos ucranianos, muchos bielorrusos, aunque la situación ahora está un poquillo complicada. Y sí que tiene oportunidad de conocer gente de otras culturas y muy distintas. Y está muy guay. Hay muchos albanos. La verdad que hay, yo que estoy en una residencia pública, que hay mucha gente, sobre todo de visado, de fuera de Europa, está muy, muy guay porque conoces culturas muy distintas a la nuestra mediterránea, forma de vivir muy distinta.
Los albanos son gente guay.
Pese a tener diferencias, son muy mediterráneos, de que se acercan mucho, te tocan mucho, hablan muy alto como nosotros, como el español.
Diego, algo muy importante de hacer AMU, que a mí me preocupaba mucho antes de venir y al principio sobre todo, el tema de las clases. ¿Qué tal son tus clases? ¿Cómo son tus compañeros? ¿Hay más españoles? ¿La gente habla en inglés bien? ¿Te enteras?
Es que tal? La cosa es que en mi universidad hay un programa de asignatura hecha solo para el AMU. Entonces, tenemos más de 30 y tantas asignaturas diseñadas solo para Erasmus, porque en esta ciudad hay muchísimos Erasmus, en Polonia en general. Para ponerte un ejemplo, yo estoy en una ciudad donde el 25% de la población es estudiante.
¡Dios!
Y en Poznan igual. En Poznan es una ciudad de 500,000 de habitantes y casi 100,000 son estudiantes. Entonces, es que son ciudades pensadas por y para estudiantes. Y por eso tenemos tantas facilidades. Las clases son completamente en inglés, no hay ningún problema. Yo tengo muchas asignaturas de Erasmus, pero también tengo un par de asignaturas de bachelor, que se llama, que son asignaturas impartidas en inglés, pero también para polaco. Y la verdad que muy bien, en ningún momento hablan polaco, los profesores hablan bastante bien inglés. Y nada, ahora con el tema de los nuevos brotes de COVID que está viviendo por Europa, pues las clases son todo online. Y los exámenes y tal, todo online, pero bueno, las veces, lo poco que hemos ido a clase, bastante guay, porque la universidad está súper bien preparada. Es una universidad bastante antigua y es buena dentro de Polonia, ya que esta ciudad, Wrocław, ha sido siempre muy, muy potente desde la Edad Media. Bueno, también decís que pertenece a Alemania hasta el año 47. Entonces, una ciudad muy interesante porque tiene mucho contraste de arquitectura alemana y arquitectura soviética. Y está muy guay. Y la universidad sí que es verdad que desde el siglo XVI está abierta y es bastante potente en Polonia y está muy, la instalación y eso son muy buenos. Y yo estoy contento con él. Y el nivel que exigen no es que sea muy alto, sinceramente.
Joder, tío, pues eso está muy guay, que haya asignatura y que gran parte del paquete sea preparado única y exclusivamente para Erasmus. A mí me pasa todo lo contrario, la verdad. Yo soy el único Erasmus en toda mi facultad de comunicación, ¿eh? Y en la universidad hay como 10, que yo ni los conozco, que por cierto también son de Macedonia, de Albania y tal. Entonces, yo lo que estoy son en clases, porque los chicos y las chicas de aquí tienen a lo mejor, no sé, imagínate, el 20% o el 30% de la asignatura en inglés para luego obtener el título bilingüe. Pues yo tengo que seleccionar entre esas asignaturas. Si por lo que sea alguna no me cuadra de horario o tal, no tengo muchas más opciones de decir, ah, bueno, pues me cojo otra. Eso ha hecho que, bueno, al principio y ahora también, aunque ya estoy un poco más acostumbrado, pues de vez en cuando los profesores, bueno, las profesoras, porque no tengo ningún hombre profesor, las profesoras a veces hablan en turco. A veces me dicen, mira, Darío, perdona, que voy a explicar esto rápidamente 2 o 3 minutos en turco, porque la gente pues no se entera. Y yo entiendo que si no se enteren, pues tengan que explicarlo en turco. A veces eso me deja a mí un poco en inferioridad, porque a lo mejor ellos están entendiendo algo en su lengua materna y yo lo estoy entendiendo en inglés, que bueno, que sí, que me manejo, pero a lo mejor pillo la mitad, ¿no? Pero bueno, ya me lo tomo con filosofía, me lo tomo de risa y cuando me dicen a lo mejor que voy a explicar esto en turco 2 minutos, ¿vale? Yo le digo algo en turco, le respondo, tamam, o no te preocupes, algo así en turco, y ya se ríen todo y digo, joder, es que me he quedado con la clase, tío. Pero bueno, pero bien, la verdad que bien, aunque a veces me siento un poco, en el buen sentido, bicho raro. Yo soy el único, allí me conoce todo el mundo.
Te quería preguntar yo, ¿qué tal el idioma?
Pues tío, el
turco... Va al supermercado y puedes más o menos saber qué pone, el turco es un idioma que puedes más o menos descifrar qué te están queriendo decir.
No, el turco es un idioma en el que no puedes descifrar nada. Yo las palabras que sé porque ya las estoy aprendiendo de escucharlas, de repetirlas y tal. Es verdad que es el mismo alfabeto que el nuestro, que es el alfabeto latino, y la mayoría de las letras son las mismas. Y es un idioma curioso, tío, que es una mezcla entre, en serio, yo no sé la gente que nunca ha escuchado turco, que nunca ha venido a Turquía, qué piensa del turco, a lo mejor se imagina como un poco árabe, ¿no? Como, Pero que va, todo lo contrario, es una mezcla entre el chino y el ruso, es una cosa súper extraña.
Si tú me das, yo te doy. Si tú te vas, yo me voy contigo. Contigo. Si tú no eres, yo no soy. Si tú no estás, yo no soy mi amigo.
Ya para ir terminando esta maravillosa entrevista con mi amigo Diego Campos, estudiante de marketing de la UMA que está haciendo verano en Polonia, en Wrocław, ¿cómo era?
Wrocław.
Wrocław. No sé, algo así a modo de conclusión, ¿qué le recomendaría a una persona que vaya a hacer AMU, que quiera hacer AMU? ¿Qué mejorarías de la beca AMU a nivel, no sé, instituciones? ¿Consideras que si tiene algún problema te escucha la Universidad de Málaga? No sé. Tienes a quién acudir, reivindica y aconseja, que siempre viene bien.
Bueno, yo antes de nada, para todos estos que lo vayan a escuchar...
Miles y miles de personas.
Independientemente de a dónde vayáis, de qué carrera seáis, os recomiendo iros de Erasmus. Es una experiencia que, ya que tenemos la oportunidad de ir becado a estudiar, ya sea un cuatrimestre o todo el año fuera, hazlo, porque te va a abrir la mente, va a viajar, va a conocer gente, va a hablar inglés y por mucho que te cueste, porque al principio es duro, nadie habla de que el Erasmus también al principio es duro. Las primeras semanas no encuentras tu círculo, no encuentras tu lugar. Al principio no es fácil, pero una vez te estableces y tal, creo que es una experiencia súper positiva para todo el mundo. Y yo estoy muy contento. Luego, por otro lado, el tema beca y tal, por favor, Junta Andalucía, que lleguen las becas, estamos sobreviviendo como podemos.
Reivindica. Que los chavales tienen que comer, por favor, mandarle el dinerito. A mí es que ya me lo han mandado, yo no me quejo, pero conozco mucha gente aquí que tampoco le han mandado el dinerito, por favor, dinerito.
Junta Andalucía, Ministerio de Educación, por favor.
@policía.
Pero muy bien.
Bueno, Diego, muchas gracias, tío. A ver el mes que viene con quién hablo, tendré que investigar por ahí un poquito y me gustaría que fuese alguien que esté en otro país, así pues para ir viendo diferentes culturas, ¿no? Ya tenemos Portugal, Polonia... A ver qué encuentro por ahí. Diego, muchas gracias, tío.
Muchas de nada. Un saludo a todos los oyentes de Radio Campuma.
A tope con Radio Campuma.
Muchas gracias, Darío, por la sección y a Diego Campos por animarse a compartir su experiencia con nosotros. Esperamos que testimonio de un Erasmus incentive a los estudiantes a participar en este programa de la universidad porque es una experiencia inolvidable. Ya nos escuchamos hasta el año que viene, Darío. Así que desde aquí te deseamos una Navidad estupenda por Turquía. Nos escuchamos muy pronto.
3, 4, Mejito en el aparato. 1, 2, 3, 4, Mejito es el mejor. Antes, 3, 4, mi hermano, vete a acostarte, que se te está haciendo tarde y te va a dar un show. Check it out.
Este tema de Bejo nos avisa de que llega el turno de la sección con más ritmo del programa. Málaga de Fiesta ya está por aquí una semana más y esta vez con una misión más importante que nunca, porque este puente la mayoría de nosotros vamos a tener más tiempo para hacer planes con nuestros amigos. Afortunadamente tenemos aquí con nosotros a Irene y Vero, que vienen a organizarnos el fin de semana. Muy buenas tardes, compañeras. ¿Qué planes nos traéis preparados para el puente?
Hola a todos y a todas y bienvenidos un viernes más. Muy buenas tardes, Ángel. Hoy estoy muy muy contenta porque ya ha empezado diciembre y se avecina esa bonita época del año. Eso sí, voy a ser muy pesada con la Navidad, ya lo aviso con antelación. Y es que no me digáis que no se respira otro ambiente en las calles. Aunque también tengo que mencionar el frío que hace, que madre mía, se te quedan congeladas hasta las pestañas. El viernes pasado se encendieron las luces y qué bonita que se ve mi Málaga con este ambiente tan navideño. Además, ahora viene ese puente tan deseado, imagino que por todos. Pero bueno, sin mucho más que añadir, que empiece Málaga de Fiesta. Muy buenas tardes a nuestros sumeños y sumeñas y muy buenas tardes a Ángel. Estamos de nuevo con los mejores planes de Málaga para este fin de semana. Que estamos comenzando el puentecito y hay que ponerse a tope a buscar qué hacer. Que tenemos que aprovechar un poquito, ¿no? Pues vamos a empezar con la sala trinchera y con la banda de rock Mother Main, que viene a presentar su nuevo disco de Beautiful Love. Varios músicos de gran nivel se unieron para grabar un disco con canciones de Ramón Ramone y así surgió este grupo musical.
Este disco mostrará su esencia con aires de innovación. Comienza a las 9:30 de la noche y las entradas están en WeWow por 10 euritos.
Otro día más en este bordel, cuando hay que pagar, cuando hay que perder, hay que trabajar más para comer.
It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much.
Seguimos con hoy y os traigo un plan que os va a encantar si os gusta la Navidad. El Jardín Botánico nos abre sus puertas para transformarse en un luminoso paisaje de cuento de hadas con juegos de luces navideñas, impresionantes vegetaciones iluminadas y creativas figuras lumínicas. El acto desarrollará una narrativa visual con los personajes que forman parte de la historia del jardín, cuyo escenario será uno de los lagos, en donde Amalia Heredia, marquesa de Casa Lorín, a través de su diario contará los recuerdos e historias que han sucedido en este emblemático jardín botánico. El último pase es a las 9:30, así que os da tiempo a llegar, aunque tendréis la oportunidad de visitar este espectáculo de lunes a domingos hasta el 9 de enero. Las entradas cuestan 12 euros.
La cochera cabaret tiene planes todo el fin de, como es de costumbre, si es que hacen siempre los deberes. Y este sábado pisa su escenario Javi Ruibal, un percusionista, baterista y productor musical que ha sabido absorber la esencia de la música como una forma de vida y actualmente cuenta con importantes marcas de repercusión como Sabian o PRK. Destaca en escenas de jazz, flamenco o rock español. Y ojo, además incluye una copa de vino cortesía de Bodegas Barbadillo al finalizar el espectáculo. Aquí se trata bien a la clientela. Comienza a las 12 del mediodía y la entrada está en lacocheraentradas.com por solo 5 euritos. Bueno, bonito y barato.
Un nuevo amor pasajero.
Seguimos con el sábado y nos vamos al Teatro Echegaray para disfrutar de Anverso Reverso, un monólogo en el que un hombre de unos 40 años en mitad de su vida se encuentra con una lista de decepciones personales y dificultades materiales que le lleva a experiencias y caminos equivocados, un mundo cínico, los fantasmas con los que conviven y una educación sentimental que conforme la vida ha ido pasando, lo conducen a preguntarse para poder aceptarse. No lo olvidéis, este sábado en el Teatro Echegaray a las 6 de la tarde. La entrada es libre hasta completar el aforo.
El espejo está volcado, he visto un reflejo, me acuerdo de sus labios.
Hacia ningún lugar damos un rodeo. Y entramos en un bar, parecía tranquilo.
¿Cuántas veces os he dicho que los domingos hay que descansar? Os respondo yo, muchísimas. Y también siempre digo mi plan favorito, irme de cerveza. Y el lugar perfecto para juntar estas dos ideas es ir el domingo al mediodía a la fábrica de cerveza en el Soho, la microcervecería más conocida, donde hacen visita y cata de cerveza. Os explico. En este planazo podrás recorrer las instalaciones de la fábrica conociendo todo el proceso de elaboración en manos de un experto cervecero, así como poder catar 4 cervezas diferentes elaboradas allí mismo. La actividad es para mayores de 18 años, cumple todas las medidas de seguridad y para garantizar una correcta realización, en caso de retraso, se deja un margen de 15 minutos como máximo. Comienza a las 12:30 del mediodía y la entrada se reserva en eventbrite.es por tan solo 12 euritos.
Porque están a punto de llegar otros 3 colegas que tienen otra historia que contar, pero ese es otro tema.
Yo fuera del planeta, no soy de Plutón. Soy de la H, no estoy hablando de Houston.
Y para terminar con el domingo, al contrario que Vero, les traigo a mis universitarios un plan movidito. Eladio Carrión visita este domingo la sala París 15. Sí, sí, como lo escucháis, el cantante puertorriqueño se ha posicionado en los últimos años como uno de los grandes exponentes de la música latina. Así que su productora ha decidido traerlo a Málaga este 5 de diciembre. Eso sí, tenéis que daros prisa para comprar las entradas que ya van quedando poquitas. No lo olvidéis, este domingo Eladio Carrión en la sala París 15 a las 10 de la noche. Las entradas están desde 30 euros.
Todos los míos tan corrientes como Perito. Cuatro pa' la caja, pecho ese negrito. Si quieres verme.
Lo que pasó, a ti te lo cuento. No creas que no dolió.
Bueno, mi gente, Málaga de Fiesta ha terminado su programa de hoy. Espero que estéis contentos y satisfechos con estos planes. Nos haríais muy felices a Irene y a mí. No voy a sorprender mucho si os digo que ya me he apuntado a la visita y cata de la fábrica este domingo. Ya me conocéis un poco, pero oye, ver las luces del Jardín Botánico también es un planazo de chill, que ya es hora de hacer cosas navideñas, porque aquí siempre vamos a tope con la Navidad. A Irene también le parece bien, y a ti Ángel, ¿a qué plan te apuntas sí o sí?
Pues yo creo que esta semana el plan que más me llama la atención es el espectáculo del percusionista Javier Ruiz Val, aunque tengo que decir que la copa de vino en mi caso se la van a ahorrar, porque soy abstemio. Muchas gracias Irene Ibero por todos los planes que nos habéis traído para este finde y parte del puente. Nos escuchamos la semana que viene. Bueno, umeños, Escuela de Radio Campus UMA ha llegado a su fin por hoy. No os preocupéis porque volvemos la semana que viene con toda la información universitaria y mucho más, como cada tarde de viernes. Pero ¿qué os parece si lo cerramos con un poquito de música? Con esta canción de Camila Cabello, Don't Go Yet, una especie de cumbia pop muy atrevida, nos despedimos esta semana. Os dejamos con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés García, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Javier Campos y Enrique Ortiz en el control, a Rafael Romo en la coordinación y a Jesús Moreno en las redes sociales. A vosotros, umeños, gracias por acompañarnos durante todo el programa y que paséis un puente estupendo. ¡Hasta la semana que viene!
Don't go yet. Oh.